8 de la mañana.
Despierta Aragón. Javier de Sola.
Este viernes 29 de enero, día de San Valero, en 5 minutos está con nosotros el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, día que va cerrando una semana que nos deja 99 fallecidos en nuestra comunidad autónoma por la pandemia y que solo el miércoles revela prácticamente 900 nuevos contagios. Estamos a la espera de la actualización de los datos que conoceremos a través del portal de transparencia del Gobierno de Aragón en los próximos minutos. La pregunta en estos momentos es cómo se explica que haya tantos contagios, cómo se explica que, por ejemplo, en Teruel tengamos la transmisión que tenemos. Y la respuesta pasa por una evidencia. Ha habido reuniones, nos cuentan desde allí, en las que no se han cumplido las normas, y una sospecha. ¿Está presente en Aragón la cepa británica? A esa pregunta trata de dar respuesta, entre otros, el CIBA, el Centro de Investigación Biomédica de Aragón, que ha empezado a recibir muestras de pacientes que han dado positivo por coronavirus y que ahora trata de determinar si la cepa británica está detrás de estos contagios, porque las PCR, las pruebas PCR que se realizan en nuestra comunidad, no permiten detectar esta variante del coronavirus. Una cepa que, ahora dice Fernando Simón, podría ser la dominante a finales del mes que viene. Hace unos días dijo que la cepa británica tendría una incidencia marginal. De lo que está seguro Simón hoy es que no hacen falta medidas adicionales para contenerla. No se va a adelantar el toque de queda y basta con cumplir lo que está establecido. Que por otra parte para algunos no es poco. Sobre lo de cumplir o no cumplir, un sonido de la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, tirando de la conjunción latina que acuñaron ya en la antigua Roma, para decirle a las farmacéuticas que lo pactado es lo que tendrán que cumplir.
Pacta sunt servanda. O de otra manera, los acuerdos que Europa ha alcanzado con las farmacéuticas tienen que ser honrados por las empresas farmacéuticas.
Despierta Aragón, Javier de Sola.
Ahí van a estar algunas de las noticias de este viernes. El resto las resumimos en titulares con Miguel Remiro. Sira Repollés prevé que las listas de espera no tendrán cifras razonables hasta final de 2022.
Pero se está trabajando para externalizar 2.309 operaciones en el primer semestre por 4,2 millones para combatir esas listas de espera.
Más del 80% de los institutos de Aragón han recuperado la presencialidad completa.
Izquierda Unida y Ciudadanos piden a Faci que explique por qué en la última orden de educación no se tiene en cuenta la distancia de seguridad, al tiempo que reclaman más planificación en la vuelta a las aulas.
El impacto del coronavirus en el mercado laboral el año pasado supuso la destrucción de más de 23.000 empleos en Aragón.
Y deja el número de parados en 81.000. Tiene un 24% más que un año antes, lo que sitúa la tasa de actividad en el 58%.
UAGA valora en más de 23 millones de euros los daños de la borrasca Filomena al olivar en Aragón.
La valoración realizada por UAGA es a 4 años, tiempo en el que se espera que el potencial productivo del olivar dañado sea el mismo que tenía antes del paso de Filomena.
Y Olona anuncia ayudas para paliar los daños en la agricultura y la ganadería causados precisamente por Filomena.
Pero al mismo tiempo afirma que estas medidas no son la solución para el futuro, sino los seguros agrarios.
Los vinos de Aragón se promocionarán en más de una docena de mercados en 2021.
Ante el destacado aumento del consumo de vino en países asiáticos, Aragón apuesta por aumentar la presencia de sus caldos en la región. Entre los países seleccionados están China, Corea del Sur, Taiwán y Japón.
Gracias, Miguel. Y hola, José Carlos Franco. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, hola, Javier de Sola. Buenos días.
Viernes de fútbol, el Huesca y el Real Zaragoza que buscan dos victorias que les acerquen a la permanencia.
El conjunto ostense, con muchas bajas y alguna duda que se desvelará hoy cuando ofrezca Pacheta la lista de convocados, afronta el partido con la tranquilidad de haber mejorado mucho en defensa, aunque con la necesidad y la obligación de generar mucho más en ataque. El partido es a las 9 ante un Valladolid que ha huido mínimamente de la quema y no quiere que una derrota ante el Huesca le vuelva a meter en la pelea por evitar el descenso. El partido es a las 9 de la noche, como decimos, misma hora que el Real Zaragoza, Sociedad Deportiva Ponferradina. Ayer salieron Nick Buila, cedido al UCAM, y Guitián con rescisión de contrato, y eso permitió la inscripción de Peyvern. Sanabria todavía no ha sido inscrito en la Liga. Alegría se espera que entre en el 11, como la vuelta de Chavarría. Todo para sacar al menos la cabeza de los puestos más bajos de la tabla. Ambos encuentros los contamos desde las 8:30 en Aragón en Juego, aquí en la sintonía de Aragón Radio, hora a la que también España, la España de balonmano, se juega su pase a la final del Mundial ante la campeona del mundo, Dinamarca.
Gracias, José Carlos. A las 9 más del deporte, ahora el tiempo, en un viernes casi casi primaveral que precede a un fin de semana revuelto, ¿no? Luismi Pérez, buenos días.
Buenos días. Viernes que va a ser muy tranquilo y sobre todo suave, otra vez con temperatura de primavera. Esta tarde entre los 15 y los 20 grados en gran parte de la comunidad. Llegaremos a alcanzar los 22, 23 grados de máxima en algunas zonas del extremo norte de Teruel y del este de Zaragoza. Todo ello acompañado de viento. viento, especialmente en las sierras, a ratos con rachas de más de 60-70 kilómetros por hora, sobre todo en el extremo sur de Huesca y en gran parte de la Ibérica. Una temperatura que ahora mismo ya es muy suave. 14 grados tenemos en Zaragoza, 10 en Huesca y 3 en Teruel. Pocas nubes de momento hoy. Mañana sí que llega un frente, por la mañana algunos chaparrones fugaces, intermitentes, más importantes en el Pirineo, donde empezará a nevar, y mañana se refuerza el viento. Todavía lo va a hacer más el domingo, un día de mucho cierzo, de mucho viento de poniente, hará bajar un poco la temperatura, y el domingo todavía con nubes, tanto en la Ibérica como en el Pirineo, con alguna lluvia o alguna nevada en cotas elevadas.
8 y 5, seguimos. Tradición en la radio, cada 29 de enero, cada día de San Valero, con nosotros el alcalde de la ciudad de Zaragoza, Jorge Azcón. ¿Qué tal, señor Azcón? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Feliz San Valero.
Feliz San Valero. El San Valero, en fin, menos previsible, menos San Valero posiblemente, si acaso, no sé, la inspiración en forma del roscón, ¿no? Del círculo que tiene a Zaragoza confinada perimetralmente desde hace ya casi dos semanas, veremos para cuántos días. Desde anteayer, alcalde incorporado a la vida laboral después de haber superado el coronavirus, ¿qué tal está?
Pues la verdad es que muy bien. Es decir, he tenido muchísima suerte, ¿no? Es decir, con lo dura que es esta enfermedad para muchas personas, yo he sido prácticamente asintomático y la verdad es que me enteré un poco de que era positivo por casualidad, ¿no? No porque tuviera síntomas ni me doliera nada, sino porque fuimos previsores y fuimos especialmente cuidadosos y nos hicimos un test que me salió negativo. El primer test de antígenos que me hice, y luego fue la PCR la que me dijo que era positivo, ¿no? Bueno, eso lo que me lleva a mí es a que hay que tener especialmente cuidado. A que, bueno, fíjate que alrededor mío hemos intentado que todo el mundo se hiciera también una PCR para ver si había posibilidades de contagio, de rastrear. Es imposible. O sea, es decir, con la cantidad de gente a la que hemos intentado cuidar también haciéndole una PCR, pero ni hemos sabido cómo me pude contagiar ni nada por el estilo, cumpliendo con todas las medidas, ¿no? Y sin embargo, pues es evidente que he sido positivo en COVID.
¿Cómo está la ciudad, alcalde? ¿Cómo ve la ciudad en estos momentos?
Pues la ciudad también creo que es evidente, ¿no? Condicionada por el virus. Todo lo que pasa a día de hoy en Zaragoza, nuestro patrón de hoy, ¿no? El propio San Valero, está condicionado por el COVID y por el cumplimiento de las medidas de seguridad. Nuestro ocio, nuestro trabajo, todo lo que pasa, por desgracia, a día de hoy, está condicionado por este maldito virus.
Ahora le preguntaré por el presupuesto, que desde luego también es otra de las herramientas, en este caso del ayuntamiento, porque hablamos del ayuntamiento, importantes y condicionadas por la pandemia. Pero vuelvo al principio, llamó mucho la atención cuando hizo público que había contraído el coronavirus, su intercambio de mensajes con el presidente aragonés, con Javier Lambán. En fin, no debería ser noticia, ¿no?, esa cortesía, pero en unos tiempos de tanta crispación, la verdad es que lo fue, ¿no? Y después de unos años, además, con encontronazos entre el gobierno de Aragón y el ayuntamiento, ¿cómo está viendo la gestión de Lambán? Aprovecho y le pregunto.
Bueno, hay buena relación personal. Es decir, hay buena relación personal entre el presidente de Aragón y yo. Y la verdad es que es una buena relación también porque, como bien decías, la relación que había entre el anterior ayuntamiento de Zaragoza y el presidente del gobierno de Aragón era una relación extraordinariamente mala. En ocasiones se llegó al insulto, ¿no? Yo desde que tomé posesión de alcalde decidí que la relación que tenía que haber entre las dos instituciones más importantes que tiene nuestra comunidad es de colaboración, y eso es lo importante. Nosotros estamos aquí para resolver problemas, no para creárselos a los zaragozanos, y eso es difícil si lo hacemos tirándonos los trastos a la cabeza en un momento sobre todo tan complicado como este, en un momento sobre todo tan complicado como el que estamos viviendo con esta pandemia. Lo que toca es colaborar y arrimar el hombro, y eso es lo que nosotros hacemos. Es verdad que el presidente Lambán es del Partido Socialista y que yo pertenezco al Partido Popular, y tenemos serias discrepancias en cuestiones políticas que pueden afectar a muchísimas cuestiones, pero a mí me gusta más centrarme en resolver problemas y en arrimar el hombro que en ese tipo de cuestiones.
Le preguntaba por la gestión de Lambán, ¿cómo la está viendo?
Bueno, yo intento ser respetuoso respecto de lo que es la gestión del gobierno de Aragón. Las cifras en España no son buenas y Aragón no es una excepción en ningún sitio, ¿no? La verdad es que los contagios que estamos teniendo son preocupantes, son extraordinariamente preocupantes. En Aragón vamos por la cuarta ola En España se habla de la tercera ola, pero en Aragón vamos por la cuarta, porque fuimos los primeros en España en sufrir la primera ola del coronavirus. Bueno, se hace todo lo que se puede, pero creo que hay algo muy importante que en todos los sitios se debería hacer más.
¿El qué?
Confiar en los expertos. Yo creo que el mayor error que hemos cometido en esta crisis ha sido el que no hubiera un comité de expertos con cara y ojos, con currículums, que ayudara a tomar las decisiones que además fueran mejor entendidas por todo el mundo, ¿no? Yo creo que hay muchísimas ocasiones en las que hay determinadas decisiones que se han entendido más en el ámbito de la política que en el ámbito de salvar vidas, que es donde deberían estar, ¿no? Y eso tiene que ver porque había decisiones que las tomaban los políticos en lugar de expertos con capacidad profesional para poder tomarla.
Luego, si le parece, echamos la mirada fuera de nuestra comunidad autónoma y hablamos de la gestión también de la pandemia en las comunidades autónomas, a través del gobierno, etcétera, etcétera. Le preguntaba por las relaciones y hablábamos por las relaciones en el gobierno de Aragón. No sé si de aquel intercambio de mensajes en público con Lambán luego derivó la conversación a mensajes privados, no sé si a través de Twitter o de WhatsApp o de llamadas.
El presidente Lambán y yo nos whatsappeamos habitualmente y nos whatsappeamos para todo, para lo bueno y para lo malo. Eso también, en Twitter es evidente que lo hacemos público y hay buena relación personal, pero cuando yo creo que tengo que reprocharle algo al señor Lambán, se lo reprocho, y cuando él cree que tiene que hacérmelo a mí, también lo hace, tenga la certeza.
Hay algunos asuntos que evidentemente están pendientes, ¿no? El último, el requerimiento que enviaban ustedes a cuenta de la financiación que tiene que transmitir el gobierno de Aragón al ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza a cuenta de la financiación de la capitalidad. No sé en qué ha quedado este asunto.
Bueno, pues en que vamos a seguir hablándolo en este primer trimestre del año, ¿no? Hay unos acuerdos firmados entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, acuerdos que tienen un traslado económico y se tiene que cumplir. Yo confío en que el Gobierno de Aragón cumpla con el Ayuntamiento de Zaragoza, cumpla su palabra y efectivamente las cantidades que están dentro de la ley de capitalidad que no nos han transferido, nos las transfieran. Es un momento complicado para todos. Yo entiendo que es un momento difícil económicamente, por supuesto también lo es para el Gobierno de Aragón, pero también lo es para el Ayuntamiento de Zaragoza. Y por tanto, aquello en lo que nos hemos dado la mano, aquello en lo que hemos firmado que nos tiene que dar el Gobierno de Aragón, yo estoy convencido de que lo acabará cumpliendo, aunque de momento no lo haya hecho.
¿Se marcan algunos plazos?
Bueno, yo creo que en este trimestre de inicio de año deberíamos darle un empujón a la comisión bilateral y arreglar algunas de esas cuestiones económicas que tenemos pendientes.
¿Cuál más, aparte de esta que comentábamos?
Bueno, la realidad es que la lista de temas que hay entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón es muy amplia, ¿no? Algunos positivos, ¿no? Como puedan ser la atracción de empresas logísticas, pero también es verdad que hay temas que llevan años y que tendríamos que resolver, desde los juzgados de la Plaza del Pilar a algo tan importante como la inversión que el Gobierno de Aragón tiene que hacer en el vertedero de Torrecilla de Valmadrid, en el ecovertedero, que lleva años y años pendiente de una inversión importante desde el punto de vista medioambiental y que no se hace, ¿no? Yo creo que ese tipo de proyectos que llevan un retraso en años son los que a mí me gusta desatascar.
¿Pero tienen fecha ya para la próxima reunión?
No, es decir, no tenemos fecha para la próxima reunión entre el presidente y entre el alcalde.
Los grupos de trabajo van trabajando, evidentemente.
Eso es lo que quiero decir. Yo sé que la semana que viene sí que hay reuniones entre nuestros grupos de trabajo.
Oiga, alcalde, ¿por qué se va a aprobar tan tarde el presupuesto de la ciudad? ¿Por qué se va a aprobar en marzo el presupuesto de la ciudad?
Porque nos hubiera gustado saber qué ayudas del Gobierno de España venían al Ayuntamiento de Zaragoza. Lo que ha pasado ahí es que, yo creo que todos lo conocen, pero yo encantado de contarlo. El verano, en el Gobierno de España, anunció que se iban a repartir 5.000 millones de euros a los ayuntamientos. El Gobierno de España utilizó una fórmula con la cual, de esos 5.000 millones que por población al Ayuntamiento de Zaragoza nos hubieran tocado 70 millones de euros, la fórmula que utilizó el Gobierno de España es que a nuestra ciudad llegaban 0 euros. Es verdad que ahí, con otros muchos alcaldes de España y otras muchas ideologías, empezamos una batalla para parar ese Real Decreto. Y lo conseguimos. Hubo una mayoría de partidos políticos que paró ese Real Decreto en el Congreso de los Diputados. Pero confiábamos en que si eso ocurrió en el mes de septiembre, hasta que finalizara el año habría un nuevo decreto que mandara ayudas a los ayuntamientos. También al de Zaragoza, al que le iban a mandar cero. Queríamos saber qué ayudas iban a llegar del Gobierno de España, porque es incomprensible, es injustificable que todavía no haya un paquete de ayudas encima de la mesa para todos los ayuntamientos, también para el de nuestra ciudad, también para el de Zaragoza, y queríamos que esas ayudas se hubieran podido reflejar en el presupuesto del año 2021. El paquete no existe, pero es evidente que nosotros no podíamos esperar más y por eso ya presentamos el presupuesto.
Lo cierto es que el presupuesto va a salir tarde, va a salir en marzo y va a salir sin esa previsión. Se podía haber aprobado también en el mes de enero, dado que no va a estar en la previsión esa partida presupuestaria de la que ha hablado usted.
Ya, pero
no hubiese sido mejor.
Pero la culpa es de quien no cumple con algo que es justo. Si vemos qué es lo que ha pasado en Europa, todos los gobiernos europeos han destinado ayudas a sus ayuntamientos. Porque los ayuntamientos somos la primera línea de batalla. Porque los ayuntamientos somos los primeros que estamos ahí dando la cara. Lo que es incomprensible es que en España los ayuntamientos, todos, no el de Zaragoza, que yo tengo que defender, de todos los colores políticos, no hayan recibido ni un solo euro del gobierno de España. Es que no hay por dónde cogerlo. Con la que está cayendo, con la situación de crisis económica, social, sanitaria que tenemos, el gobierno de España no manda ni un solo euro. Y en el caso del ayuntamiento de Zaragoza yo veo sobremojado. Porque hay ayuntamientos que, gracias a una ley que aprobó el Partido Popular, tenían ahorros, lo que se llamaba remanentes. Y es verdad que ahora pueden disponer de ellos. Pero el Ayuntamiento de Zaragoza no tenía ni un solo euro de esos remanentes de tesorería, ni un solo euro de ahorros generados durante años anteriores. Y además el Ayuntamiento de Zaragoza es el ayuntamiento más endeudado de España. Por eso nosotros necesitábamos las ayudas mucho más de lo que las necesitaban otros ayuntamientos. Y por eso es verdad que ya el verano pasado iniciamos esa batalla para defender a nuestra ciudad, para defender lo que creíamos que era justo.
Ahora se van a seguir endeudando, pese a que han criticado mucho el endeudamiento.
No, vamos a reducir la deuda. Vamos a reducir la deuda. El presupuesto del año 2021 reduce el endeudamiento del Ayuntamiento de Zaragoza. Es verdad que captamos algunos nuevos créditos, pero vamos a pagar más créditos de los que captamos. El presupuesto del año 2021 es un presupuesto que va a reducir los impuestos, que va a reducir el endeudamiento del Ayuntamiento de Zaragoza y que además va a aumentar la inversión en la ciudad como no se hacía hace muchísimos, muchísimos años, ¿no? Yo creo que hemos hecho un esfuerzo muy importante en las cuentas del Ayuntamiento, en poner en orden las cuentas del Ayuntamiento en estos casi ya 2 años que llevamos de mandato, y eso es lo que nos ha permitido poder presentar algunas cifras que yo creo que son extraordinariamente importantes.
¿Lo tiene ya atado con Vox?
Bueno, no. Es decir, hemos negociado, es verdad que hemos negociado, es verdad que hemos hablado con Vox y con el resto de formaciones políticas, pero todavía no conocemos ni siquiera las enmiendas que va a hacer ni Vox, ni Zaragoza en Común, ni el Partido Socialista, porque no nos las han hecho llegar.
¿Por qué no es mejor negociar antes de la presentación de las enmiendas con los grupos de la oposición?
No, es mejor, lo hemos intentado. Es decir, todos los grupos de la oposición han subido al despacho de la consejera de Hacienda a expresarle sus ideas, algunos con mayor concreción y otros de forma más etérea, pero lo hemos hecho. Los partidos de la oposición han estado con la consejera de Hacienda hablando del presupuesto, pero además el Ayuntamiento de Zaragoza al final es muy pequeño. Es decir, cualquier concejal de la oposición que quiera subir al despacho a hablar puede hacerlo. Yo he estado en la oposición y sé que es posible. Cuando yo quería subir a hablar con el señor Gimeno, me cogía el ascensor, subía a la planta de arriba, le llamaba y me ponía a negociar con él. No hacía falta que me llamara él. Exactamente igual con el alcalde. A mí no hay un solo concejal del Ayuntamiento de Zaragoza que me llame y me diga: Jorge, ¿te importaría tomarte un café conmigo? Al que no le diga: sube en media hora, ¿no? O esta tarde. Pero el Ayuntamiento de Zaragoza puede tener muchos problemas, pero luego la realidad es que todos sabemos que allí problemas para hablar o para dialogar, la verdad es que no tenemos.
La oposición, el mensaje de la oposición estos últimos días está siendo muy contrario.
Ya, porque algo tiene que decir, yo lo entiendo. Es lógico, cuando se presenta un presupuesto que lo que hace es bajar los impuestos, reducir la deuda, aumentar la inversión, destinar más dinero que nunca en la historia a las políticas sociales. Más que nunca. Entre el año 2020 y el año 2021, el incremento en la política social del Ayuntamiento de Zaragoza va a ser de un 20%. De un 20%. Más dinero que nunca se están destinando a las ayudas urgentes necesidad. Se incrementa los servicios de transporte, de limpieza, de parques y jardines. Parques y jardines se incrementan un 57%. Desde los 14 millones de euros que aprobó Zaragoza en Común en el año 2018 a los 22 millones de euros que se van a aprobar en este presupuesto. Bueno, yo entiendo que la oposición tiene que hacer el papel de oposición, pero hay ocasiones en las que lo tiene más difícil ser creíble.
Ahora le pregunto por algunos de los proyectos que están incluidos en el presupuesto, por algunos también de los que no están. Le quería preguntar también por un asunto que está generando mucho comentario, ¿no? A lo largo de la pandemia, huelga en el tranvía, imágenes muchos días con los vagones llenos, supongo que habrá visto las quejas de los vecinos. ¿El tranvía es un riesgo para la salud de los zaragozanos en estos momentos?
No. Yo sobre el transporte público quiero dejar primero claro una idea. Yo creo que no hay ninguna otra ciudad de España en el que se hayan tomado las medidas que se han tomado en Zaragoza, objetivamente. Zaragoza fue la primera ciudad de España que se puso a desinfectar autobuses y tranvías. Ninguna otra ciudad en España pensó tan rápido que era importante que hubiera un especial cuidado con la desinfección de las barras donde todos nos agarramos cuando subimos al transporte público. Zaragoza fue la primera ciudad de España que decidió instalar gel hidroalcohólico en todos los autobuses. Recibimos un certificado AENOR, la primera ciudad de España que recibe un certificado AENOR de las medidas de seguridad que se implantan en nuestro transporte público. Zaragoza ha sido la primera ciudad en España que en un proyecto del Ayuntamiento y la Universidad de Zaragoza se ha puesto a medir el CO2, se ha puesto a medir los aerosoles que se generan en nuestro en nuestros autobuses y tranvías. Objetivamente, creo que no hay ninguna otra ciudad en España que pueda decir lo que estamos diciendo nosotros. Hemos sido especialmente previsores, especialmente cuidadosos. Es verdad que el transporte público, no en Zaragoza, en España, en el mundo, tiene un problema. El virus es cierto que significa concentraciones en autobuses, en medios de transporte, que no son deseables. Y por eso hacemos recomendaciones como utilizar mascarillas FFP2, hacemos recomendaciones como no hablar en el transporte público, pero yo creo que el transporte público, cumpliendo las recomendaciones que tenemos, seguro. Existen riesgos porque, lo decíamos al principio de esta entrevista, yo lo he vivido en mi carne estos días pasados. Yo que intento ser extraordinariamente escrupuloso y ejemplar a la hora de cumplir todas y cada una de las medidas, me he contagiado. Y por tanto, la desgracia es que la seguridad 100% no existe. Pero que el Ayuntamiento de Zaragoza ha sido de los ayuntamientos más previsores en España en lo que se refiere al transporte público, creo que es indiscutible.
Pero aún así el tranvía está lleno.
Bueno, porque no podemos hacer que la gente vaya de otra forma. Es que no hay alternativa, ni en Zaragoza ni en ninguna otra ciudad. Es que cuando ves las imágenes de lo que está ocurriendo en el transporte público en París, en Berlín, en Atenas, en Madrid, en Barcelona, en Málaga, en Sevilla, ves situaciones parecidas, que da igual quién gobierne. Es que crear una alternativa de la noche a la mañana para el transporte público, que es el sistema sanguíneo de las ciudades, es simple y llanamente imposible en Zaragoza y en cualquier otro lugar del mundo. Lo único que se puede hacer es lo que nosotros hemos hecho de forma especialmente previsora y de forma especialmente pionera. Hay otras muchísimas ciudades que todavía no han tomado ni la mitad de medidas en el transporte público que se han tomado en Zaragoza.
8 y 22, me quedan pocos minutos y muchas preguntas, así que voy rápidamente con algunas de ellas. ¿Qué le parece el movimiento de la sociedad de los tranvías de exigir ya prácticamente 3 millones de euros como consecuencia del estado de alarma? Además, habrá que sumar a todo esto la compensación por el descenso de viajeros. No sé qué le parece desde el punto de vista legal, se han echado las mismas cuentas que los tranvías, y también desde el punto de vista ético, ¿no? De alguna manera, de compromiso con la ciudad.
Bueno, las empresas que hoy están llevando el tranvía son las empresas que decidieron gobiernos anteriores. Creo que tendrían que haber sido más prudentes, creo que tendrían que haber esperado a que se hubieran aprobado determinadas ayudas. Espero que lleguemos a un acuerdo. Es decir, estoy convencido de que intentaremos solucionar esta cuestión como solucionamos otras muchas.
Llega tiempo Zaragoza para traerse esa gran base logística del ejército. ¿Por qué es mejor Zaragoza que, por ejemplo, Barbastro, que es la otra ciudad aragonesa que también aspira? No sé si ha comentado esto con el gobierno de Aragón y qué le ha dicho el gobierno de Aragón.
Bueno, no que Barbastro, o yo creo sinceramente que cualquier otra de las ciudades españolas que está aspirando a eso, ¿no? Porque en Aragón no solamente tenemos la Academia General Militar, tenemos el campo de maniobras, tenemos la Academia Logística en Calatayud, hay conexión ferroviaria. Es muy difícil que nadie compita en instalaciones militares con la ciudad de Zaragoza que podrían servir a esa base logística. Yo creo sinceramente que si hay un análisis escrupulosamente técnico de por qué esa base logística tiene que ir a una ciudad, vendrá a Zaragoza. puede ser que haya otro tipo de componentes en la decisión, pero si es porque haya una ciudad preparada para acoger esa ciudad, esa base logística, yo estoy convencido de que esa ciudad es Zaragoza.
¿Y si no será una decisión política entonces?
No. Eso lo ha dicho usted.
Lo ha insinuado usted.
Pero yo estoy convencido de que si analizas cuáles son las condiciones que requiere una ciudad para instalar esa base logística, a ver quién compite con Zaragoza. A ver cuál de las ciudades que se ha puesto encima de la mesa y que, oiga, libremente aspiran y legítimamente aspiran a esa base logística, tiene los requisitos, tiene las fortalezas que tiene nuestra ciudad. Evidentemente será el gobierno de España y será Pedro Sánchez quien decida a dónde va. Pues ya lo veremos.
Oiga, 2021, año de renovación de partidos, posiblemente en el Partido Socialista, en Izquierda Unida, en el Partido Popular. Ustedes han cerrado las renovaciones provinciales. Nos decía el lunes el presidente del Partido Popular turolense, el señor Juste, que el Congreso Autonómico será en otoño. No sé si me lo puede confirmar y si me puede confirmar fecha.
¿El regional? Uh-huh. Pues el señor Juste sabe más que yo, se lo aseguro. Es decir, si lo ha dicho el señor Juste, el presidente de provincia de Teruel, será así. Yo creo que lo importante es que la renovación que se está haciendo sea una renovación tranquila y que aquellos que estamos al frente de las instituciones nos centremos en lo que tenemos que estar, que es la pandemia, que es lo importante, salvar vidas en este momento.
¿Aspira a dirigir el PP Aragonés?
Yo no. Yo lo he dicho en más de una ocasión, que estoy encantado siendo el alcalde de Zaragoza, y cuando me dicen, Iván, no, yo quiero ser alcalde de Zaragoza. Y estoy absolutamente encantado de serlo, y es un orgullo. Y a día de hoy mis aspiraciones políticas siendo alcalde de la ciudad no es que estén colmadas, es que están extraordinariamente colmadas.
No se va a presentar. ¿Se presenta o no Luis María Beamonte?
No, yo he dicho públicamente que si Luis María Beamonte decide presentarse a ser presidente del Partido Popular de Aragón, contará con mi voto.
¿Y si no?
Bueno, habrá que ver quién se quiere presentar. Es decir, yo lo que he dicho es que si Luis María Beamonte, que es el actual presidente regional y con el cual yo tengo una magnífica relación, se presenta para ser presidente regional, que indudablemente va a contar con mi voto y con mi respaldo.
Pero me apunto el mensaje, ¿no? De usted no se presenta, aunque no se presente Beamonte.
No, no entra en mis planes presentarme, porque creo además que se presentará Luis María Beamonte, por eso soy especialmente incisivo en esa idea. Creo decir que se presentará Luis María Beamonte y creo que no, seguro, si lo hace, contará con el respaldo y con mi voto.
Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, feliz San Valero.
Feliz San Valero. 8:20, casi 7 minutos de la mañana, vamos ya con el análisis, primer café de la mañana aquí en Despierta Aragón.
Despierta Aragón.
Esta semana, toda la emoción del deporte se vive en Aragón Radio.
¡Remate!
Hoy, dos partidos, desde las 8:30 de la tarde.
Se necesitan puntos, se necesitan victorias.
Real Valladolid, Sociedad Deportiva Huesca. Y además, desde la Romareda.
¡Sigan creyendo en los milagros! Porque lo...
Real Zaragoza, Ponferradina. Y el domingo, baloncesto.
¡Tri!
Desde las 4:30 de la tarde, Baskonia, Casademont, Zaragoza. Con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio, con el deporte aragonés.
El próximo sábado, nuestra cosechadora de sonidos viajará hasta la sede de Caja Rural de Aragón en Grañén para hablar sobre agricultura, ganadería, regadíos y el presente y futuro del sector primario en esta localidad.
El sábado, entre las 8 y las 9 de la mañana, de Puertas al Campo, desde la sede de Caja Rural de Aragón en Grañén, con Carlos Espatolero. Caja Rural de Aragón, contigo. Como siempre.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Coffee time. My dreamy friend, it's coffee time. Let's listen to some jazz and rhyme and have a cup of coffee. Let me show
A little coffee house, I know.
Venga, que vamos tarde, me dice Javier Romualdo. Si dice Javier Romualdo que vamos tarde, vamos ya mismo. Álvaro Sierra, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenas.
Aquí ya veo, orden y mando. Gustavo García, ¿qué tal? Muy buenas.
Buen día.
Y Jaime Armengol, ¿qué tal?
Hola.
Jaime, muy buenas. Estaban aquí los tres escuchando la entrevista con el alcalde, con Jorge Azcón.
Atentamente. La verdad es que no ha perdido forma. No digo que la haya sentado bien, pero bueno... pero ha venido con fuerza, ¿no? Y nos lo ha demostrado en esta entrevista y con, bueno, pues con algunas ideas muy claras, algunas de las que ya tenía y algunas que a lo mejor la han podido cambiar durante este tiempo, ¿no? Yo creo que se puede destacar una cuestión fundamental y es que él aspira a tener una buena relación institucional. Me parece que cuando se le pregunta por su relación con el gobierno, al menos el de Aragón, bueno, él manifiesta un interés porque la institución, es decir, el ayuntamiento, sea una piedra y una pieza angular de todo lo que debe ser la recuperación, el control de la extensión de la pandemia, la recuperación de sectores, etcétera, y es un poco lo que él entiendo que quiere manifestar. Y no tanto es así en el tema institucional en relación con el gobierno de España, ¿no? Ya ha deslizado alguna idea, como por ejemplo, que si la base logística no viene a Zaragoza será por otros motivos, que no sean estrictamente técnicos, o
en concreto por Pedro Sánchez.
Por ejemplo, o que en un momento determinado la situación en la que están los ayuntamientos españoles tiene mucho que ver con la falta de sensibilidad de la institución central, es decir, del gobierno de España, que no ha transferido ni un euro a las cuentas municipales. Luego creo que falta algo de explicación técnica de cómo es posible bajar impuestos, bajar deuda y aumentar inversión, siendo cierto que veníamos de unos presupuestos que yo creo que eran bastante malos en general. Eran unos presupuestos, primero, muy condicionados por la situación económica del ayuntamiento y, segundo, unos presupuestos bastante poco valientes y mordaces los que hemos tenido en la ciudad, yo diría, en los últimos 5 años.
Gustavo, Álvaro.
Sí, bueno, hay muchas cosas que comentar, desde los presupuestos hasta la visión global de Zaragoza, aunque no valga la pena hoy profundizar más sobre esto, pero yo creo que falta un proyecto de ciudad, que para conseguir acuerdos en el tema presupuestario, en cualquier otro ámbito, para poder ir juntos y tener fuerza ante el gobierno regional o ante el gobierno de la nación, pues hace falta un proyecto de ciudad que nos entusiasme a todos, un proyecto que valore lo urbanístico, lo social, lo económico, un proyecto económico que no existe, más allá de que ahora tengamos que estar ayudando a esos sectores tan afectados por la pandemia. Es decir, ese proyecto falta. Yo lo echo en falta. Y si alguien quiere liderar una ciudad, tiene que tener ese proyecto. Si no, se limitará a ser gestor, mejor o peor, pero un gestor. Eso a nivel más global. A nivel más concreto, hay muchas cosas de las que hablar, de lo que ha dicho el alcalde, y también de lo que no ha dicho. Entonces, de las cosas, por cierto, eso que decías, es verdad, los presupuestos yo creo que ahora tienen que ser expansivos, sí o sí, porque es que estamos en una situación que requiere ser expansivos. El otro día hablábamos del calificativo de sostenible. Se sostienen en base a la venta de suelo, en base a captar más deuda, o sea, captar más préstamos, y en base a la expectativa o confirmación de ayudas externas. Así se sostiene, porque eso de que se bajan los impuestos a todos, es que no es justo. Es que en un momento como el que tenemos, si nosotros los zaragozanos no aportamos y el que más tiene más aporta, no es justo. Y eso de bajamos el IBI a todas las familias. Como dice familias, parece que ser familia ya supone que eres vulnerable. No, hay familias muy ricas y deberían de hacer un esfuerzo de verdad. O sea, no se puede tratar a todas las familias ni a todos los ciudadanos de la misma manera. La justicia es que quiere que el que más tiene más aporte, y más en estos momentos todavía más. Y luego, por terminar este primer análisis, lo que no se ha dicho, y de verdad tú lo sabes, Javier, yo es que lo llevo diciendo en estos micrófonos mucho tiempo, ya está bien, hay proyectos que son malditos en esta ciudad. La Avenida Cataluña.
Albergue y Avenida Cataluña.
Cada vez es que no ha habido gobierno, repasa la hemeroteca, no ha habido gobierno que no haya prometido que lo iba a hacer y que lo haya incumplido. Es más, luego dice, no, pero este año pongo 200 euros en el presupuesto para hacer el proyecto, ya está bien. Y el otro, el albergue. Ojo con esos dos proyectos, ya está
Álvaro.
Bien.
Bueno, yo creo que el alcalde ha mostrado la inteligencia política que muestra siempre en términos de confrontación con quien le interesa. El gobierno de España es la piñata a la que hay que atizar por parte del ayuntamiento y no tanto el gobierno de Aragón. Yo entiendo que haya que reclamar por parte de la ciudad de Zaragoza dinero en una situación complicada al gobierno de España, pero también se le podría reclamar al gobierno de Aragón, pero no le interesa, porque es evidente que hay que aunar fuerzas con el presidente Lambán por interés político y también por interés presupuestario, porque hay temas enquistados como la deuda del tranvía, también como la comisión bilateral entre la ciudad y el gobierno de Aragón, que tienen que desatascarse. En cuanto al presupuesto, es evidente que el presupuesto se ha presentado tarde y se aprobará tarde, pero también estaba condicionado a los fondos malditos por parte del gobierno de España, que si el gobierno de Aragón ha incorporado en su presupuesto respecto a lo que viene de Europa. Eso es un condicionante importante. Decía, le preguntaba si con razón, oiga, se podían haber presentado antes sabiendo que no iba a venir nada por parte del gobierno de España. El gobierno de Aragón, si ha presentado las cuentas, cuando las ha presentado y cómo las ha presentado, ha sido precisamente con un dinero extraordinario por parte de Europa, cosa que Zaragoza no ha tenido en cuenta porque él sabía que no iba a poder, ¿no? En cuanto al proyecto de ciudad, estoy completamente de acuerdo. Zaragoza adolece de un gran proyecto de ciudad. Pero también es cierto que las condiciones y los condicionantes del virus hacen que el gran proyecto de ciudad sea salvar la crisis del coronavirus. Que eso también es importante, lo vemos en todas las administraciones, ¿no? El virus nos ha condicionado a todos, también a los gobiernos, y el principal escollo y por tanto el proyecto de ciudad de gobierno de Aragón y de gobierno de España y de Unión Europea es salir de esta crisis como podamos.
Un asunto más, y ahora saltamos a los datos de la pandemia, que por cierto revelan 712 contagios en las últimas horas, 712 contagios en Aragón en las últimas horas. Ahora entramos al detalle y ponemos la mirada específicamente en la provincia de Teruel. Hace 7 días justo tuvimos 770 contagios. Esto quiere decir que ha habido el mismo día de la semana menos contagios que la semana pasada. Vamos a ver qué análisis se puede hacer conforme vayamos teniendo más certezas de estos datos, pero rescato una idea más del final de la conversación con Azcón sobre el liderazgo del Partido Popular en nuestra comunidad autónoma, que se va a poner sobre la mesa en los próximos meses. Jaime, se ha comentado mucho, ¿no?, si Azcón podría asumir ese papel. De alguna manera ha liderado la reivindicación de los alcaldes a través de la Federación Española de Municipios y Provincias de esos fondos para los ayuntamientos. Ha dicho que no se presenta.
No, él se pone de perfil en todo esto. Es decir, al final Génova ha marcado una renovación y ha dejado claro cuáles eran los territorios a renovar, algunos de ellos en el ámbito provincial, con la creación de nuevos perfiles. Yo creo que aquí se ha hecho una apuesta de futuro con Ramón Celma, por ejemplo, en la provincia de Zaragoza. Pero en ese mapa de comunidades, ya subiendo a lo regional a renovar, Aragón no estaba estrictamente en la lista, ¿no? Y entonces claramente ahí Jorge Azcón no quiere dar la batalla y evidentemente se pone en una situación en la que, exigido por la pandemia y por la también situación de minoría en la que está en el ayuntamiento y que le obliga a tener un liderazgo en una coalición con Ciudadanos y Vox de facto para poder gobernar y garantizar no solo la gobernabilidad de la ciudad, sino su supervivencia política, pues tiene bastante función, y entonces yo creo que es una posición inteligente. La pregunta aquí que hay que hacerse es qué papel jugará Jorge Azcón en un Partido Popular que previsiblemente va a volver a liderar Luis María Beamonte, y si esto está ya o no pactado. Yo creo que esa es la gran pregunta.
Bueno, yo no soy un experto en temas de política interna de partidos y menos aún del Partido Popular. Lo que sí que creo es que a Jorge Azcón, que llegó a la alcaldía pues relativamente con un perfil, digamos, no excesivamente alto, sin embargo el gobierno de España se lo puso, lo ha dicho él y se ha regodeado en ello, se lo puso extraordinariamente bien para hacerle ser un héroe del municipalismo. Pero qué error más grande cometió el gobierno de España con esa propuesta inicial de redistribución de fondos que a Zaragoza efectivamente nos dejaba cero, y el alcalde de Vigo, que tendría que ser el paladín del municipalismo en España, presidente de la FEM, salió a apoyar esa propuesta del gobierno. Vamos, se lo pusieron, iba a decir la palabra que no debe decir, pero se lo pusieron a huevo para conseguir un liderazgo que ahora lo puede rentabilizar. Yo desconozco de qué manera él hará sus cálculos, ha dicho alguna cosa muy etérea para rentabilizarlo, pero desde luego la figura en el del Partido Popular en Aragón en estos momentos, él tiene muchas papeletas para serlo de facto, y Luis María Beamonte no creo que tenga ese perfil tan popular o con tanta autoridad como para ser el referente. Es mi opinión, ¿eh?
Sí, a ver, al final las entrañas de los partidos políticos, puede haber candidatos que ya de manera previsible digan lo que quieren hacer. El caso de Luis María Beamonte lleva meses insistiendo que volverá a ser el candidato del Partido Popular, primero presidente y luego candidato, pero esto es como todo, al final los partidos políticos se mueven por interés electoral, tacticismo y muchas veces por vendetas internas. A día de hoy es cierto que Luis María Beamonte no cuenta con el apoyo de Génova, de manera explícita, por lo menos internamente, públicamente podrán decir lo que quieran. La renovación que está emprendiendo Génova en todas, el Partido Popular Nacional, en todas las provincias y comunidades autónomas, es evidente. Tienen que ir en la línea de Pablo Casado. Se ha reivindicado en el nombramiento de Ramón Celma como presidente del Partido Popular de Zaragoza, y Jorge Azcón va también en esa línea. Jorge Azcón es inteligente y sabe y es consciente de que el principal activo político de esta comunidad autónoma está en la Plaza del Pilar, es el Ayuntamiento de Zaragoza. Entrar en el juego político interno del Partido Popular en una situación en la que todo parece indicar que no gobernaría esta comunidad autónoma a tenor de las encuestas actuales, ni siquiera superaría al Partido Socialista de Javier Lambán, creo que es una situación complicada en la que Jorge Azcón no debería de entrar y se creará el Ayuntamiento de Zaragoza. Y ahí está, y es posible que haya un relevo a Luis María Beamonte, y es cierto que el papel de Ramón Celma como presidente provincial puede que tenga muchas papeletas.
8:38, decíamos, 712 contagios confirmados de manera provisional, según el portal de transparencia del Gobierno de Aragón, en las últimas 24 horas. Por repasar algunos datos, ponemos la mirada, lógicamente, en la provincia de Teruel, que es donde más casos, digamos, de manera proporcional se están produciendo estas últimas horas y estos últimos días, sobre todo en Teruel y en Alcañiz, que desde ayer, junto con Calatayud, tienen nuevas medidas de restricción. Vamos a ir a Teruel. Eva Lázaro, ¿qué tal, Eva? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué podemos contar de las novedades?
Pues que parece que ha dado esos datos un poco de respiro después de alcanzar una cifra de récord desde que se inició la pandemia. Ayer se comunicaban 256 positivos en toda la provincia. De estos, 113 corresponden a Teruel capital. Sin duda los números están vinculados con ese brote que hay en la prisión de Teruel, con 107 casos de sus 185 internos y 4 entre los trabajadores. Como decíamos, han bajado los datos hoy a 111 casos positivos en toda la provincia. Nos quedamos con 145, pero aún así los números siguen siendo altos y se espera que puedan haber un vaivén, que vayan subiendo, porque desde hoy hasta el domingo, por ejemplo, se van a hacer 80 pruebas PCRs a los trabajadores de la prisión de Teruel, a 80 de los 140. Así que, como hay ahí un brote activo, puede aumentar en los próximos días esos datos. Hay que recordar también que en la comandancia de la Guardia Civil también 20 de sus miembros, de los 60, están con positivo en COVID. Aquí lo que preocupa es que, para explicar el aumento de casos, uh-huh, ha pasado muchos días desde los efectos de Navidad. Vinieron los efectos de Filomena, que hizo que la gente en la capital estuviera más en casa por la nieve, por el hielo que había en la calle, y que hayan seguido subiendo los contactos. Por eso se duda, se teme que pueda estar introducida ya la cepa británica, aunque no hay confirmación ni científica ni oficial, por la proximidad que existe con Valencia, porque allí sí que hay presencia de esta cepa, que entraría a través del aeropuerto de Valencia.
Gracias, Eva. Hasta ahora.
Hasta luego.
Luego volvemos a conectar contigo y actualizamos todo lo que sea menester sobre la cepa británica. Hay que decir que el Centro de Investigación Biomédica de Aragón, el CIBA, ha empezado a recibir muestras de pacientes que dieron positivo por coronavirus para analizarlas y ver si tienen vinculación con la cepa británica. La marca de pruebas PCR que se usan en Aragón no permite detectar la presencia de esta cepa. Claro, aquí la cuestión es que, para confirmar que la cepa británica está detrás del contagio, hay que recurrir a una técnica de secuenciación genética, una técnica de la que hablábamos estas últimas horas con el investigador del Hospital del Mar de Barcelona, Robert Werry.
Para poder saber si es la variante británica, esta variante, la 117, si lo es o no, hay que secuenciar y hay que hacer una técnica que es un poco más compleja, no sirve con la técnica que habitualmente se utiliza. Por tanto, para poder saber si está o no, hay que ir a buscarla.
Y sobre la cepa británica, precisamente, escuchábamos estas últimas horas a Fernando Simón, al director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, que cifra en un 8% la incidencia de la cepa británica en España, aunque dice que hay zonas en las que esa incidencia podría ser mayor. Dice Simón que la cepa británica, dice ahora Fernando Simón, hace unos días dijo que la incidencia sería marginal, dice que puede ser la cepa, digamos, mayoritaria a finales del mes de febrero. Vamos a escucharle.
Unos territorios, en general son territorios pequeños, relativamente bien delimitados, en los que hasta ahora tenemos información de que la variante podría estar alrededor del 20% o incluso un poco por encima. Es cierto que no tenemos información de todos los territorios de la península, pero en general a nivel nacional estamos probablemente alrededor del 8% o quizás por debajo del 8%.
Bueno, pues todo esto, os pregunto por esta búsqueda de la cepa británica, y ahora introducimos además otro elemento más, que es el de la vacunación en Europa, pero os pregunto primero por esto, Jaime.
Bueno, yo creo que hay una sensación de desconcierto tremenda. Fíjate lo que acabas de, en tres minutos, concentrar. En Aragón existe la sospecha, caso de Teruel, de que la cepa británica se está haciendo fuerte, es decir, está penetrando. En Aragón no tenemos los medios técnicos para, en esa línea de batalla que son los centros de salud y los espacios donde se hacen los test de antígenos y de PCR, tener esos elementos técnicos para poder confirmar esa presencia. Tenemos al jefe de la Epidemiología Nacional diciéndonos que en un mes estamos con esta cepa como cepa prevalente. Y tenemos a la población estupefacta. Yo creo que simplemente contando los hechos no hay ni que valorarlos. Son absolutamente contundentes. y ponen de relieve que la situación, lejos de estar en vamos a decir controlada, está generando más y más desconcierto. Y si quieres, luego lo podemos unir esto a los presupuestos del Estado, a los decretos de Europa, es decir, al ámbito político, al ámbito económico. Es decir, yo creo que estamos en una situación de desconcierto creciente.
Bueno, yo creo que en este tema, y además lo decía también el alcalde, en eso estoy de acuerdo con él, es un tema que tenemos que respetar mucho lo que dicen los expertos. Cualquier persona que opinemos, no es lo mismo opinar en la barra de un bar que opinar ante un micrófono que nos pueden estar escuchando miles de personas. Los que no somos expertos tenemos que ser muy respetuosos con lo que nos dicen los expertos. Yo entiendo el desconcierto, lo entiendo porque es que es algo que nos ha venido tan de repente y con una magnitud tan grande y está afectando tanto a la vida de las personas y a la economía y a todo, que el desconcierto entra dentro de lo lógico. Ahora hay que pedir, sí, hay que pedir que lo gestionen con todo el rigor que se pueda, pero tampoco ni los políticos, ni los funcionarios, ni los científicos son seres sobrenaturales. O sea, que es que también hay que darles ese margen. Yo, más que el desconcierto, creo que hay otra sensación que en estos momentos está afectando a la sociedad, y es el cansancio. El cansancio, y otra todavía peor, que es la falta de expectativas. Dicen siempre los expertos que las situaciones que desesperan no son cuando tienes un problema gordo, sino cuando no ves salida. O sea, si tienes un problema muy gordo, pero ves una salida, aunque sea a medio plazo o tal, no estás desesperado. Estarás triste, estarás cansado, pero no estás desesperado. Tienes ánimo. Yo creo que la sociedad española en estos momentos al cansancio se une que no se ve claramente un final, aunque ahora es cuando más lo podríamos ver con las vacunas. Y esa es la desesperanza. Y cuando llegan mensajes que nos dicen que vete a saber tú, sí, entonces eso ya nos lleva a la desesperanza y nos lleva a abandonarnos y nos lleva, y ese es el problema. La irresponsabilidad de algunos que llevan a abandonar medidas, lo ha dicho el alcalde, incluso con las medidas más estrictas, y no lo dudo, que las haya tenido, puedes estar contagiado, además no enterarte y ser portador.
Voy contigo ahora mismo, Álvaro, pero voy a introducir un elemento más que también ha generado un profundo desconcierto estas últimas horas, en este caso desde Europa, ya cuenta de las dosis de las vacunas que suministran o van a suministrar algunas compañías farmacéuticas. El caso de AstraZeneca, hoy en principio se va a aprobar que se suministre esta vacuna en los países miembros de la Unión Europea, pero el problema viene dado porque AstraZeneca, antes siquiera de iniciar el reparto, ya ha dicho que no va a entregar las dosis que dijo que entregaría cuando firmó el contrato. Un mensaje muy explícito de la ministra de Asuntos Exteriores española, Arantxa González Laya, estas últimas horas, dirigido a las farmacéuticas, decía esto.
Pacta sunt servanda, o de otra manera, los acuerdos que Europa ha alcanzado con las farmacéuticas tienen que ser honrados por las empresas farmacéuticas.
Honrados, y además, en el significado inicial de esta expresión que utilizaba la ministra, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista moral, que esta es otra cuestión. Pero bueno, en fin, la reacción desde Europa es: hoy se pone en marcha un mecanismo por el que no permitirá a las empresas farmacéuticas sacar vacunas de suelo europeo si no le proveen a Europa de las vacunas que estaban comprometidas. Álvaro, ¿qué os parece?
Bueno, creo que, como decía Gustavo, la gestión de las expectativas ha sido fundamental y es fundamental en esta pandemia. Recordemos que cuando empezamos el proceso de vacunación ya hubo cantos de sirena por parte del gobierno de España de que vacunaríamos al 70% de la población en el mes de junio, sin tener en cuenta los percances que pueden darse en una situación de tan cantidad e ingente de distribución de vacunas en una situación inédita. Y estamos ahora viendo cómo se está replicando esas dudas que algunos teníamos. Es evidente que las farmacéuticas velan por sus propios intereses antes que por los intereses comunitarios. Pero es una empresa privada. Al final se vende al mejor postor. El mejor postor es aquel que ha firmado un contrato cerrado, opaco, porque no lo conocemos, con la Unión Europea, con la Comisión. Cierto. Yo creo que es hora de la transparencia. Al igual que hablamos transparencia en los datos autonómicos, en los datos o en la crítica que puede tener Fernando Simón, o en la cercanía con el público para poder prever qué puede suceder con la variante británica, y todos pedimos explicaciones, es hora de que las farmacéuticas y la Unión Europea ponga de relieve cuál es el contrato que ha firmado. Reino Unido, por ejemplo, está teniendo muchísimas más dosis porque reconoce que firmó y negoció 3 meses antes que la Unión Europea ese contrato con AstraZeneca y con otras farmacéuticas. Vamos a conocerlo también. ¿Cuál ha sido realmente el acuerdo que ha llegado la Unión Europea con las farmacéuticas? Al final, son pellizcos de monja lo que está haciendo González Laya, por muy contundente que sea, pero la mejor explicación que puede venir por parte de los ciudadanos y que la conozcamos es: este es el contrato, esto firmamos y esto es lo que tiene que condicionar que el reparto sea de manera exhaustiva por parte de las farmacéuticas. Hasta entonces el resto son palabrerías entre una farmacéutica y los políticos o los burócratas de la Unión Europea.
Bueno, la situación para mí es bochornosa, ¿no? Y es bochornosa, daría para un programa completo, por la posición de prevalencia, dominancia que han adquirido las compañías farmacéuticas, biosanitarias y otras muchas. Lo es también porque probablemente, y dentro de los límites lógicos de intentar conseguir el mejor precio, la Comisión Europea negoció como negoció con las farmacéuticas, porque estamos viendo que hay una correlación que no se quiere poner sobre la mesa, pero que hay que explicarla. Israel es el país paradigma. Israel ha pagado las vacunas al doble y al triple de lo que le ha pagado la Unión Europea y al doble de lo que le ha pagado el Reino Unido. Y luego aquí también se está haciendo un oportunismo político. Los del Brexit están diciendo: ¿veis cómo teníamos que alargarnos, que estos son unos mantas? O los de Israel están diciendo: ¿veis cómo aquí hay que protegerse y hay que tener la posición estatal que tenemos? Porque si no, a nosotros no nos va a proteger nadie, porque somos más listos que el resto. Entonces, aquí se está generando una guerra soterrada de intereses particulares. Claro, que esto ocurra en Europa, cuna del conocimiento, de los proyectos Horizonte 2020 para investigación biosanitaria, con ayudas públicas recurrentes a todo este mundo de las farmacéuticas, que para buscar el mejor beneficio acaban produciendo, pues como nos pasó con las mascarillas, ¿no?, con la jeringuilla, se acaban produciendo en lugares recónditos y que al final hacen que tú no puedas acceder al bien que has diseñado. Pues todo esto es un fracaso en sí mismo de la planificación política y económica de la propia Unión Europea, ¿no? Y yo diría algo más que me parece también relevante. Es verdad que las farmacéuticas en esa posición de dominancia le plantearon a la Unión Europea: vamos a firmar un contrato de confidencialidad, pero en este momento hay un interés público y un interés general que hace que, como decía Álvaro, esos contratos tengan que ser conocidos. Y es fácil sospechar, y ya se está deslizando la idea, de que en esos contratos hay unos compromisos. Pero en esos compromisos, y esto es clásico en cualquier contrato mercantil, seguro que hay una cláusula de mejores esfuerzos. ¿Qué quiere decir esto? Que ambas partes se comprometen a, uno, pagar por recibir las vacunas, y otro, desarrollar todo su potencial y todas sus inversiones para obtenerlas, haciendo los mejores esfuerzos, es decir, intentándolo para conseguir los resultados. Pero claro, los mejores esfuerzos están condicionados al escenario, al entorno, a tener realmente aprovisionamientos, a tener una cadena logística, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que, abusando de la propaganda, todos los estados europeos están quedando colgados de la brocha, porque claro, hemos pasado de poner la pegatina en las cajas a no tener ni el contrato encima de la mesa, y esto sí que es un fracaso de la política.
Gustavo. Sí, yo lo entiendo. Además, estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, en el sentido de que uno de los riesgos de esta pandemia no solo es sobre la salud, por supuesto, y sobre la economía, sino sobre el propio sistema democrático. Se está poniendo en crisis, se puede poner en crisis, y una de las cosas que pone en crisis el Estado y la democracia es la falta de transparencia, y a niveles europeos ya infinitamente más. Es decir, esa sensación de que Europa, por eso luego hay esa desvinculación, claro, pues ahora mismo lo están demostrando. O sea, la transparencia tenía que ser imprescindible, y un ciudadano normal, cualquier persona que nos esté escuchando, no entiende por qué tiene que haber esa confidencialidad. ¿Qué tienes que ocultar en un contrato que tendría que ser muy público? O sea, esa es la primera reflexión. La segunda, algo que también se ha comentado ya, en un escenario tan dramático, es como el símil de la guerra es real. Es real porque lo estamos sufriendo los ciudadanos. No nos podemos mover, yo no puedo ir a mi pueblo, no puedo salir del término municipal de Zaragoza, tenemos que estar como tenemos que estar, los bares cerrados, bueno, medio cerrados, en algunos sitios cerrados, comercios y demás. Es decir, en una situación como esta, ¿por qué no se toman medidas excepcionales con empresas que están ubicadas en Europa, que desarrollan su tecnología en Europa, como decías, que reciben ayudas para ello? Y yo creo que se tendría que haber sido más rotundo y contundente en estos momentos, que ha habido que hacer muchas excepcionalidades en la vida de los ciudadanos y en la economía en general. También se podrían hacer excepcionalidades en la normativa, es decir, mira, estamos en un escenario crítico de guerra y aquí se toman las medidas, y te guste o no te guste, más allá del contrato. Y Javier, cuando hablas de moral, usas el término de moral refiriéndote a determinadas empresas, es como si estuvieras diciendo la sequedad en el océano o la humedad en el Sahara.
8:52 de la mañana, 29 de enero, día de San Valero. Hoy deberíamos estar hablando, pues en fin, del reparto del roscón en la Plaza del Pilar. Este año no hay roscón gratuito, así que En fin, pues un San Valero diferente también desde este punto de vista. Sí que hay filas, por lo menos en algunas panaderías, en algunas pastelerías. Vámonos a una de ellas, a una de las que suele aglutinar largas, larguísimas filas. La unidad móvil de la radio, ¿dónde, Miguel Remiro? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Pues nos encontramos en la pastelería Nava, desde 1980 trabajando aquí en el barrio de Las Fuentes, y ya desde fuera podemos encontrar largas filas de personas esperando para los roscones. Unas 50 personas hemos contado, dan la vuelta 50. A la esquina, pero ya se veían 50 personas manteniendo distancia de seguridad, pero ya se veían mucha gente paseando por la calle con las cajas rojas de esta pastelería llevándose roscones. El trabajo aquí van a destajo, un montón de personas preparando estos roscones y sacándolos en el momento, según la gente va entrando, van pidiendo sus roscones y se los van terminando de preparar y sacándoselos. Aquí ahora mismo tengo a mi lado, que lo he secuestrado un poco del trabajo, a Rubén Madrigal, protagonista de esta pastelería. Buenos días, Rubén.
Hola, buenos días.
¿Cómo es este trabajo de hoy? ¿Cómo se diferencia del que habéis tenido en otros momentos u otros años?
Pues a ver, el trabajo habitual para lo que son roscones es un trabajo totalmente diferente, porque es una elaboración larga, puesto que tiene que tener un proceso de maduración, pongámoslo así. Lo que es la masa necesita un periodo de tiempo en el que tiene que crecer para poderlo llenar. Entonces lo habitual suelen ser tartas, pasteles, bollería, algo que es mucho más rápido de elaborar que el otro, que necesita un tiempo y un cariño naturalmente que lo necesita, vamos.
Javier, te escucha ya Rubén.
Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuántos roscones preparáis en el marco de San Valero?
Pues a ver, en este año, debido a la pandemia, pues hemos tenido que hacer una reestructuración, pero de lo que más se fabrica es tamaño individual, que estamos hablando entre unos 600 y 700 unidades, ¿sí? Y en cómputo global, en venta jueves, viernes, día San Valero y días precedentes y posteriores, estamos hablando de unos 2.500 unidades.
¿2.500 roscones?
Sí.
Qué barbaridad. 500, ¿eh? Ha cambiado la pandemia también, ¿no? Decías, la forma de hacer roscones.
Sí, sí.
Más pequeños.
La verdad es que sí, eso es correcto. Antes, pues en el caso de Reyes, lo tenemos reciente, habitualmente se solía vender más roscón grande, pues para 10 raciones, 16, incluso para 25. Pero este año ha cambiado radicalmente, puesto que las reuniones familiares pues son limitadas debido a la pandemia, de 4 personas, y se estaba vendiendo lo que más, roscones de 5, 6 raciones, de tamaño individual, alguno de 8, de 10 puntualmente, pero normalmente tamaño pequeño. Es algo que ha cambiado radicalmente en este sentido en el Día de Reyes. Para San Valero siempre se ha vendido más el tamaño pequeño, el de 5 o 6 raciones.
Y
este año, pues evidentemente, pues con más motivo, tamaño pequeño.
Teníamos ayer en la reunión, preparando el programa, una agria discusión, una agria polémica sobre cómo tiene que ser el roscón de San Valero. Rubén, yo me quedé pues solo en mi defensa del hojaldre. Lo digo por si me quieres dar la razón, ¿eh?
Bueno, a ver, el tradicional siempre es el de la masa brioche, ¿vale? Para mí el mejor roscón es el que le gusta a uno, o sea, independientemente que sea de hojaldre o sea de masa brioche. Si a ti te gusta el de hojaldre, un tortel de nata es espectacular. Si volvemos a la masa brioche, el tradicional para nosotros es el de nata, es el que más se vende, pero bueno, se pueden rellenar de otros distintos sabores.
Rubén, te dejamos, no te detenemos más, que escuchamos de fondo el sonido de las cajas, de los papeles envolviendo los roscones, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias por vuestra colaboración y encantado de atenderle.
Que vaya muy bien. Miguel, gracias, ¿eh? Escucha, Miguel, que
dime,
¿de qué lo vas a traer a la radio?
Es que lo que más te guste, como te gusta hojaldre, yo creo que para ti, el resto que lo prueben.
Escucha, no vas a quedar mal, trae uno de cada.
Vale, te tomo la palabra.
Venga, gracias, hasta ahora. Es que yo pensaba que iba a traer Gustavo García.
Pero la discusión no sería agria, sería dulce. Hablando de roscones, dice agria discusión, hombre. Cuida el lenguaje, hay que ser coherente.
Banda sonora del viernes, a ver quién creen que ha elegido esta banda sonora hoy.
El telón, hemos ido agarrándonos fuerte a las curvas por las carreteras de cada canción, andando sobre un alambre como las líneas de la vida de Delgado, y nunca ha habido red. Ibuprofeno, lluvia, ceniza, frustración.
Antes de que explique Álvaro Sierra el porqué de la elección y la elección en sí misma, algunos mensajes de los oyentes. Lo primero, una puntualización de Julico sobre los límites de los barrios de la ciudad de Zaragoza, que nos dice que la Nava está en San José, no en Las Fuentes. Matizado que era, que habíamos dicho nosotros en Las Fuentes, parece ser. Mensajes como, por ejemplo, el de José Manuel, que dice: ¿alguien entiende que la capital de la comunidad compita con Barbastro por el destino de la base logística? Se nos llena la boca de decir que trabajan contra la despoblación rural y luego esta. O, por ejemplo, Asten, que se pregunta dónde está la policía local en el control de la pandemia en la ciudad de Zaragoza. En fin, mensajes de los oyentes. Álvaro, ahora si queréis entramos y comentamos alguno, ¿eh? Pero Álvaro, primero la canción.
Sí, bueno, es una canción que se llama Amanecederos, del grupo madrileño La Moda, que se llama también La Maldita Orquesta del Alcohol. Y bueno, es una canción triste, ¿no? Porque dice que nos agarramos a las curvas fuertemente, que seguimos en el alambre, que quién nos ha salvado el año pasado y que solamente queda ceniza y frustración.
Venga, pues dejo el último minuto para comentar algo de los oyentes. Jaime, Gustavo, que parecía que abrías la boca.
No tenía mucho más que decir.
Eso es por el roscón que se va a comer luego.
No, lo del roscón. A mí lo que me sorprende es la afición de la gente a hacer cola para todo. O sea, yo creo que debería haber una antropología de la cola, con perdón, porque realmente hay cosas que realmente hay que hacer cola, pero para otras dices, ¿por qué estaré yo? No haría cola por eso ni harto vino. Y luego otra antropología de la muchedumbre o del rebaño. O sea, ¿por qué donde hay gente, lo de la calle Alfonso Sacorrey, sí, del rapero, sí, ¿por qué donde hay gente? Si hay dos personas, la gente pasa de largo mucho, seguro. Mm. Si hay 20, alguno más se queda. Si hay 200, se quedan más. Es decir, ¿qué nos lleva a ese rebaño? Pues esas dos antropologías, la de la cola y la del rebaño.
¿Sabes lo que estaría bien? Que ahora cuando acabemos la tertulia os bajéis los tres, os quedéis en la puerta de la radio y empezáis una fila. Y luego yo, cuando terminemos a las 9:30 abajo y vemos.
Ya verás cómo va a pegar.
No, pero vamos a hacerlo, vamos a probar, Gustavo.
Ya, te quedas tú bien.
No, a mí sí me gustaría comentar de ese WhatsApp de un oyente. Hay que reunir unas condiciones geoestratégicas, unas infraestructuras para una base logística militar. Yo lo siento mucho, pero no es lo mismo tener un aeropuerto donde quepa un Hércules que no tenerlo. Entonces, no va a haber un aeropuerto con Hércules en cada barrio, ni en cada ciudad, ni en cada pueblo de los 8.000 que hay en España. Y me sabe mal por Barbastro, que el acuartelamiento general Ricardo es que lleva un montón de años cerrado, pero esto es lo que hay.
Jaime, Gustavo, Álvaro, gracias, buen fin de semana. Que vaya muy
igualmente.
Bien.
Igualmente.
Las 9 en punto. Momento de resumir, de actualizar la información que es protagonista, que es noticia hasta hora de la mañana. Juan Bernabéu, ¿dónde ponemos la mirada? Buenos días, Juan.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues la tenemos que poner en los nuevos casos de COVID, en la actualización de los datos. Aragón ha notificado 712 nuevos casos de coronavirus y 5 fallecidos en las últimas 24 horas. Son datos provisionales que acaba de publicar el portal de transparencia del Gobierno de Aragón. Por provincias, la de Zaragoza registra 499 positivos, la de Teruel 145 y la de Huesca 51. Por zonas básicas de salud, los dos centros de Teruel suman 51 positivos, Alcañiz 20 y Utrillas 19. Calatayud Urbana registra 10 nuevos contagios, pero Fuentes de Ebro o Alagón, por ejemplo, suman 15 cada uno. En la capital, Casetas registra 18, Valdespartera, Montecanal 17, Torrero La Paz 14 y Santa Isabel 15. En la provincia de Huesca destacan Monzón con 11 nuevos casos y Fraga con 8. Por cierto, que en Teruel hoy comenzará la realización de pruebas PCR a 80 de los 40 trabajadores de la prisión, donde hay un brote activo de coronavirus que afecta a 107 de sus 185 internos y también a 4 empleados. Desde los sindicatos valoran la medida para poder establecer el origen de este alto índice de contagios, pero piden otras medidas para hacer los centros penitenciarios lo más estancos posibles. Mariano Sanz es su representante.
Podemos haber sido nosotros los funcionarios que entramos y salimos, pero es muy difícil detectarlo. Por eso un poco la labor que nosotros decimos es reducir al máximo el movimiento en las prisiones, suspender los permisos de salida, cerrar los talleres productivos, las comunicaciones que hemos se celebran, pues también suspenderlas, un poquitín hacer las prisiones lo más estancas posible.
En la prisión de Teruel, recordemos, los permisos de salida están aplazados desde el pasado día 12. En el módulo de mujeres de Zuera hay 9 internas con COVID. Y en la capital aragonesa, el alcalde Jorge Azcón ha pasado esta mañana por los micrófonos de Aragón Radio, coincidiendo con la festividad de San Valero. El alcalde espera poder obtener los apoyos para poder aprobar los presupuestos municipales este próximo mes de marzo. Azcón ha defendido el esfuerzo del consistorio para presentar un borrador que reduce la deuda y los impuestos y aumenta la inversión en política social un 20%.
Va a reducir los impuestos,
que va a reducir el endeudamiento del Ayuntamiento de Zaragoza y que además va a aumentar la inversión en la ciudad como no se hacía hace muchísimos, muchísimos años, ¿no? Yo creo que hemos hecho un esfuerzo muy importante en las cuentas del Ayuntamiento, en poner en orden las cuentas del Ayuntamiento en estos casi ya 2 años que llevamos de mandato, y eso es lo que nos ha permitido poder presentar algunas cifras que yo creo que son extraordinariamente importantes.
El alcalde también ha dicho que espera lograr un acuerdo con las empresas concesionarias del tranvía y el autobús urbano, que reivindican una compensación por los efectos de la caída de demanda a causa de la crisis sanitaria y los confinamientos de la pasada primavera. Y sobre la posibilidad de albergar la futura base logística del Ejército de Tierra en Zaragoza, Azcón ha defendido la situación estratégica de la ciudad con la Academia General Militar, el Campo de Tiro y la Academia Logística de Calatayud.
Si hay un análisis escrupulosamente técnico de por qué esa base logística tiene que ir a una ciudad, vendrá a Zaragoza. Puede ser que haya otro tipo de componentes en la decisión, pero si es porque haya una ciudad preparada para acoger esa ciudad, esa base logística, yo estoy convencido de que esa ciudad es Zaragoza.
Azcón, por su parte, ha mostrado su apoyo al actual líder de los populares aragoneses, Luis María Beamonte, y ante el próximo Congreso Regional del partido ha asegurado que sus aspiraciones políticas están colmadas con la alcaldía de Zaragoza. Entre tanto, el Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar el dato adelantado de la evolución de la economía española en el cuarto trimestre del año. Marisa Lluvero, buenos días.
Buenos días, así es. Tenemos ya este dato que nos dice que la crisis del coronavirus ha llevado a la economía española a registrar en 2020 un descenso que es histórico del PIB del 11%, pese a que en el cuarto trimestre del año sí que se conseguían mantener cifras positivas con un crecimiento trimestral del 0,4%. Se trata además de la primera contracción anual del Producto Interior Bruto desde el año 2013, cuando bajaba, recordemos, el 1,4%. El año pasado la economía española crecía un 2%, recordemos en todo caso que es un avance de este dato del crecimiento, en este caso del PIB en el año 2020. El dato definitivo lo conoceremos en el mes de marzo. Y además el Instituto Nacional de Estadística ha publicado también hoy el indicador de adelantado del IPC, que sitúa su variación anual en el 0,6% en el mes de enero, que es más de un punto por encima de la variación que se registraba el pasado mes de diciembre.
¿Y en lo que respecta a la apertura de la bolsa, cómo ha abierto hoy la jornada?
Pues el negativo, el IBEX 35, que hasta ahora el 1,6%, está en la cota de los 7.800 puntos, a punto de perder también esa cota, y destacan hasta ahora valores como Naturgy, que se deja un 2,8%.
Gracias, Marisa Lluvero. Pues hasta aquí, Javier, el repaso de la actualidad a esta hora de la mañana.
Gracias, Juan. Nos queda la previsión del tiempo con Luismi Pérez, como siempre. Luismi, ¿cómo viene el viernes y el fin de semana? Buenos días.
Buenos días, pues viene otra borrasca profunda, otra borrasca que se llama Justín, que llega esta noche y sobre todo mañana y el domingo. ¿Qué va a traer a Aragón? Básicamente viento, mucho viento, que se va a reforzar mucho mañana y el domingo. Atención en zonas elevadas de Huesca y también de la provincia de Teruel, porque pasaremos de los 100 kilómetros por hora, al igual que en el Moncayo. Hoy, de hecho, ya irá soplando ese viento de poniente. También va a traer una bajada de la temperatura, no escandalosa, pero ya mañana y sobre todo el domingo, Javier, no tendremos la primavera que hemos tenido las últimas horas y que tendremos hoy. Y también traerá algunos chubascos. Llegarán mañana, sobre todo, de forma aislada, el domingo, más pegados al Pirineo.
Gracias, Luismi. Buen fin de semana, 9 y 6.
Igualmente.
¿Qué tal, José Carlos? Muy buenos días.
¿Llevas prisa o qué, de sola?
Pues no sé por qué lo dices, pero una poca. Viernes de fútbol. Empezamos por el Huesca, ¿no? Que juega en Zorrilla y que se juega algo más que 3 puntos, aunque sea una frase muy recurrente.
Sí, de hecho, buena parte de sus opciones de permanencia pasan hoy por el Estadio Pucelano. El conjunto de Pacheta buscará ante el Real Valladolid, con muchas bajas y algunas dudas, mantener la fiabilidad defensiva de los últimos 2 partidos, donde solo ha encajado un gol, y aumentar las prestaciones ofensivas. Escuchamos al técnico Burgales.
Tenemos un gol en 2 partidos en contra, que es un gran número, ¿eh? Acabarías la liga con 19 partidos, con 19 goles en contra, sería la leche. Pero ahora bien, tenemos que llegar con mucha gente al ataque, tenemos que ser muy valientes en ataque, tenemos que tener esa ambición por el gol.
El encuentro es a las 9 de la noche, desde las 8 y media lo contamos en Aragón en Juego, aquí en la sintonía de Aragón Radio.
Misma hora para el partido en la Romareda entre el Real Zaragoza y la Ponferradina.
Partido en el que el conjunto blanquillo necesita los 3 puntos para salir de abajo. Jim podrá contar con Peyvern, que fue dado de alta por la liga después de las salidas de Nick Buila y de Guitián. De momento, aunque ha entrado en la lista, todavía no está inscrito el recién llegado Sanabria. También están fuera de la convocatoria Bukic, que no está dispuesto a salir, y Rossi Tejero, estos por molestias. Todo para un partido en el que el Real Zaragoza apenas tiene margen de maniobra. Escuchamos a Jim.
Con ganas de volver a competir, con esa rabia contenida del deportista que quiere constantemente, y con, como hablamos nosotros, con un Real Zaragoza que no tiene ahora mismo ningún margen.
En el 11 podría entrar Alegría, mientras que Chavarría podría volver también al lateral izquierdo.
Los dos equipos aragoneses que abren la jornada de primera y segunda, ayer se cerraron los octavos de final de la Copa.
Sí, con las victorias del Atleti de Bilbao y del Granada, lo que es lo mismo con el final del sueño copero del Alcoyano y del Navalcarnero. En el caso de los alicantinos, incluso se llegaron a adelantar en el marcador, pero los de Marcelino siguieron con paso firme y le dieron la vuelta al electrónico por 1-2. Por su parte, el Granada le endosó un contundente 0-6 al Navalcarnero. El sorteo es hoy con el Atleti y el Granada, que acabamos de comentar, pero con solo el Almería de segunda división, al que acompañan en los bombos el Villarreal, el Barça, el Sevilla, el Betis y el Levante.
Hoy también, pendientes 8:30, España, que se juega el pase a la final del Mundial de Balonmano.
El combinado de Jordi Rivera buscará ante Dinamarca el oro o la plata del Mundial, o lo que es lo mismo, el pase a la final que se está disputando en Egipto. Uno de los veteranos de las selecciones, Virán Morros, que alertaba del potencial de Dinamarca.
Bueno, pues estamos hablando de la actual campeona del mundo, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Un equipo con unas individualidades extraordinarias, como Mensah, como Mikel, como Landin, pero que aparte pues colectivamente juega muy bien.
Declaraciones de Virán Morros a Televisión Española. El encuentro es a las 8:30 en el Cairo y se podrá seguir por Teledeporte.
Y además con jugadores que han tenido vinculación con equipos de nuestra tierra, como Rodrigo Corrales, por ejemplo, como Duse Valles también.
Maqueda.
¿No? Maqueda también, efectivamente. Cerramos, José Carlos, con baloncesto. Juegan el Levitec y el Casademont femenino.
Sí, primer partido del conjunto ostense tras el relevo en el banquillo, con el hasta ahora ayudante Carlos Lanau como primer entrenador. Lo primero que decía el nuevo técnico es que sus jugadores tienen que recuperar la confianza. El encuentro es a las 9 ante Alicante, en el Palacio de los Deportes Ostense. Por su parte, en Liga Femenina, el Casademont se mide al Alcázares a las 5 de la tarde con el debut de Robin Parks. Ambos equipos saben lo que se juegan, según el técnico ayudante del Casademont, JC Marcos.
Bueno, yo creo que va a ser un partido con una carga importante a nivel de emoción y competición, ya que nos jugamos mucho y bueno, puede ser un partido muy determinante de cara a las aspiraciones que tenemos unos y otros en el último tramo de la competición.
Ayer, por cierto, en el derbi entre Anagán Stadium y Azulejos Moncayo Helios de la Liga Femenina 2 de baloncesto, victoria de las locales 6-3-5-7. Además, recordemos que el Casademont masculino juega el domingo ante el todopoderoso Baskonia en el mejor momento de la temporada, un partido que a juicio de Sergio Hernández va a ser...
Nosotros en sí no nos podemos tomar de eso como prioritario, que ellos son ellos y tenemos que pensar en nosotros. Pero sí es verdad que creo que están en la otra vereda que nosotros. Nosotros estamos con toda una semana para entrenar, el partido de Bilbao fue hace muchos días, pudimos hacer una rotación larga en ese partido, no tenemos un desgaste físico, por lo tanto tendremos que buscar de qué manera llevarlos a ellos a un ritmo alto para que sufran las consecuencias de venir jugando tan seguido. Pero sabemos que va a ser un partido durísimo, ¿no?
El partido durísimo es el domingo a las 5 de la tarde, como siempre, en la Marea Roja, aquí en la sintonía de Aragón Radio.
Qué bien te lo vas a pasar el fin de semana, José Carlos. Imposible, tiempo, imposible. ¿Eh? Sí,
ya estamos perdiendo el tiempo.
Buen fin de semana, José
Igualmente,
Carlos.
Amigo.
Hasta ahora. Love, I have
Despierta Aragón.
I guess that's love. I can't pretend. I can't pretend. Oh, oh, oh.
Bueno, se habrán caído en la cuenta, este fin de semana se cumplirá un año desde que les contamos que aquel virus que comenzó en China había llegado a casa. Un año del primer caso de coronavirus en España. Este que van a escuchar es el resumen que ha preparado Javier Romualdo. Un año que han parecido 100, y sí, de soledad muchas veces, contado en 4 minutos.
I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, reúne esta mañana el Comité de Seguimiento del Coronavirus tras confirmarse anoche el primer caso en España, en la isla de La Gomera.
Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado.
Encuentro tras haberse superado en España el centenar de casos, se mantienen las medidas de contención del coronavirus, aunque no se descarta elevar el nivel de alerta.
Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas 2 semanas, como hacen durante el fin de semana.
aquellos profesionales llorando con los pacientes ingresados que han podido después de tiempo ver a sus familias. Es que, bueno, es muy duro. Es la cercanía que estamos teniendo, pues eso, los unos con los otros, yo creo que nos hará cambiar un poco y ver las cosas también de otra manera.
Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deja.
Esa transición, esa desescalada, sería en primer lugar gradual, en segundo lugar asimétrica, es decir, diferenciada en función de los territorios, porque la evolución de la epidemia es distinta, y finalmente coordinada. En el caso de que todo transcurra como hasta ahora, y por eso quiero decirlo entre paréntesis y con la máxima precaución, queremos que sea de 8 semanas para todo el territorio español. Por tanto, a finales de junio estaríamos como país en la nueva normalidad.
Este lugar se convierte hoy en un espacio de apoyo a quienes sufren, de recuerdo a quienes murieron y de gratitud a quienes lo han dado todo por los demás.
Nos despedimos de madres, padres, hijos, hermanos, amigos. Descansen en paz.
¿Qué tal? Buenos días. La Consejería de Salud del Gobierno de Aragón ultima la puesta en marcha del plan de contingencia para combatir y atajar el coronavirus durante el verano.
El esfuerzo que ha hecho Aragón para controlar la epidemia en su territorio, hay que felicitarles por haberlo hasta ahora conseguido, aunque todavía queda mucho.
Que no son unas fiestas distintas, sino que simple y llanamente no hay fiestas.
No fiestas del Pilar.
Las fiestas están suspendidas, las fiestas populares están suspendidas.
Principales rebrotes han surgido, ¿no?, de esas, yo creo que mal llamadas no fiestas, ¿no?, de la celebración de no fiestas.
Si los hospitales se colapsan, pues no vamos a poder atender no solo a más pacientes con coronavirus, sino tampoco a ti cuando vengas con un accidente de tráfico.
Podremos estirar los espacios, pero no podemos estirar al personal que está agotado, mental y físicamente.
Este año habrá 2.500 familias a las que les faltará alguien en la mesa. Tenemos 2.500 razones para ser responsables y respetuosos.
Porque la gente está empezando a entender una falsa realidad, como que no estamos viviendo lo que vivimos los últimos 7 meses. Y cuando habléis de las vacunas que están por llegar, si nos ponemos en un horizonte de primavera-verano, eso significa que estamos en el ecuador de la pandemia.
Yo me leo, soy capaz de leer un libro de historia y ver cómo se ha acabado con otras enfermedades a través de vacunas. Y veo que los que han tomado lejía no han acabado bien. O sea, no me hace falta mucho más.
Las vacunas salvan vidas. Y en esta historia, poquitos chistes y menos bromas.
Seguramente recordarán muchos de estos sonidos muy paradigmáticos, ¿no?, de estos últimos 12 meses. Aquí estamos, en esto estamos, en lo de las vacunas. Un año con las noticias prácticamente monopolizadas, sin otra cosa apenas de las que hablar. Lo sanitario, que rara vez concentraba la atención, siendo protagonista absoluto. Juanma Fernández, periodista aragonés de Redacción Médica. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Para ti, ¿cuál dirías que es el sonido de la pandemia, el sonido de estos últimos 12 meses? Ya sé que es una pregunta que no es fácil, ¿eh?
Bueno, mira, yo creo que sí queda todo claro y paradójicamente es el silencio. Yo vivo en el centro de Madrid y cuando me tuve que confinar, como todo el mundo, para que el virus se dejara de expandir, recuerdo que los días puntuales que tuve que salir a hacer la compra, recuerdo un silencio que a veces solamente se rompía pues por alguna triste sirena de ambulancia y el resto del tiempo la ciudad estaba muerta y la gente caminaba mirando al suelo. Me acuerdo perfectamente de eso. Incluso te cruzabas con alguien por la calle y iba la gente mirando al suelo con pena. O sea, que ese silencio es el sonido de la pandemia.
Claro, fíjate, bueno, pues tienes razón, estoy totalmente de acuerdo. Tú haces periodismo sanitario desde hace ya unos cuantos años, erais de los pocos, ¿no? Ahora vaya eclosión, vaya boom. ¿Cómo ha sido este año? Porque se juntaba la necesidad, comentaba ayer contigo, de los medios de contar las cosas muy, 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 muy rápido, con la exigencia de la ciencia, siempre de hacer las cosas con pausa.
Pues fue una locura. Yo creo que todos los que nos dedicamos a esta profesión recordamos cómo fue aquel primer día de rueda de prensa en la que ya se anunciaba que las cosas iban a complicar mucho, luego la del sábado ya anunciando el confinamiento domiciliario. Y bueno, para nosotros sí, yo llevo más de cinco años ya haciendo periodismo sanitario, y para un periódico sanitario como nosotros, como Redacción Médica, pues básicamente fue un reto brutal, porque nosotros estamos acostumbrados a ir contando la sanidad de cerca todos los días del año, ¿no? Y contamos las carencias que tiene el Sistema Nacional de Salud, la diferencia entre que sea un gran sistema nacional de salud o que sea muy eficiente, porque a los profesionales sanitarios españoles se les paga mucho menos en comparación con lo que cobran el resto de sus colegas en los países del entorno europeo. Y bueno, para nosotros pues aquello fue un reto, porque somos un periódico especializado y teníamos el reto de informar con objetividad, con mucha seriedad, pero también con ser muy rápidos informando. Que yo creo que en los meses de marzo y abril entramos en una dinámica un poco complicada en la que la gente demandaba respuestas, los periodistas también queríamos darlas sobre si hay que ponerse la mascarilla, si no hay que ponérsela, qué tratamiento funcionaba contra esta enfermedad nueva que apenas conocíamos hacía 2 meses, uh-huh. Cómo había que lavarse las manos, si había que llevar guantes, si no. Y todo aquello era una cascada de investigaciones científicas muy pequeñitas que todavía no estaban revisadas por pares y que a veces pues acabó generando quizá noticias en todos los medios de comunicación que apuntaban a una cosa y que luego pues finalmente no era esa cosa, sino que era otra que era a veces incluso muy distinta. Pero bueno, incluso en aquel caso, Javier, me pareció interesante que la gente nos diéramos cuenta a nivel macro, no solamente la gente que se dedica a ciencia,
sí,
que la ciencia es lenta y que la ciencia necesita tiempo y que a veces hasta se contradice.
Claro. Ahora sigo hablando contigo, Juanma. Déjame que saludemos también a una periodista también aragonesa a la que hemos visto y escuchado con una atención especial, diría yo, ¿no? Porque tranquilamente podría haber dicho en cada una de sus conexiones, de sus crónicas como corresponsal en Asia y el Pacífico de Radio Televisión Española, algo así como: hola, soy Mavi Doñate y os hablo desde el futuro. Mavi Doñate, ¿qué tal, Mavi? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Deben ser algo así como las 4 de la tarde, ¿no? Por allí por lo menos en Pekín, ¿no?
Sí,
no sé dónde.
Un poquito exactamente, pues la hora que tenéis, añade 7, con lo cual pasan de las 4 de la tarde ahora, así es.
¿Qué tal estás? ¿Cómo están las cosas por allí?
Pues mira, estamos en Wuhan, haciendo una guardia, siguiendo, vamos, al más estilo película de persecución, a los científicos de la Organización Mundial de la Salud que se encuentran por aquí. Ayer terminaron su cuarentena y están en su primera visita, que es un hospital en el que había una neumóloga que el pasado 27 de diciembre de 2019 ya alertó de que había una neumonía, y 3 días después es un poco esa alerta en la que se basó Li Wenliang, que es un médico del que hemos hablado más todos los periodistas, pues porque le represaliaron y además en febrero de 2020 falleció por contagio. Es decir, están haciendo una serie de visitas, lo que pasa que la agenda no es pública, nos vamos enterando pues por sus tweets o por otros compañeros de prensa internacional pues que pueden tener un mínimo contacto, y vamos un poco, pues como decimos aquí, pues como Geisa por Arrozal siguiéndoles. O sea que en este momento estamos así.
No vamos a hacer la traducción que solemos hacer habitualmente de esa expresión, mejor. ¿Cómo ha sido, cómo está siendo este año para ti? Porque además en tu caso tiene una complejidad mayor todavía, ¿no? Lo que contamos aquí lo contamos con cosas aprendidas de gente como tú, por ejemplo, que estás allí.
Bueno, ha sido una evolución, exactamente. Es un año, más de un año ya, en el que pues pasamos de enero de 2020 a vivir un poco en la incertidumbre. Yo no diría miedo, pero sí un poco al respeto de lo que nos enfrentábamos, porque no sabíamos nada todavía, menos de este virus. No teníamos al principio si se contagiaba de persona a persona, no tenía nombre, no tenía genoma creado, con lo cual pues eso te creaba una incertidumbre que estaba ahí, ¿no? A más o menos abril, cuando además Wuhan, el epicentro, pues se abrió, había estado confinada la ciudad 76 días y allí pues ya vimos que con ese desconfinamiento progresivo y todas las medidas que se fueron aplicando después, tanto la inteligencia artificial pues aplicada al rastreo como las PCRs masivas que se hicieron, pues bueno, tuvieron un resultado de que poco a poco el virus se ha ido controlando. China, yo creo que al principio lo hizo muy mal, es decir, ocultó, no dio información, estamos hablando de los meses de diciembre de 2019 y al principio del 20, pero a partir del 23 de enero tomó cartas en el asunto y se lo han tomado como una guerra, con lo cual pues a día de hoy hay muchísima tranquilidad, estamos en Wuhan, nos ponemos la mascarilla pues porque bueno, no sabemos con quién estamos, pero las cifras oficiales hablan ahora pues de unos aproximadamente 2.000 positivos en 4 provincias del norte, bueno, en las que se ha vuelto a confinar, se ha vuelto a hacer todas esas pruebas, con lo cual pues reaccionan muy rápido ante 4 positivos o 6 positivos, no dejan que eso pues se desmadre, pues porque tienen la experiencia de lo que pasó en Wuhan, de ese contagio masivo y descontrolado, pues que con independencia de las cifras, si son cuestionadas o no, pues provocó fallecimientos y sumió a la ciudad pues en un caos.
En fin, a Mavi Doñate le hubiera tocado contar seguramente los Juegos Olímpicos de Tokio. Estos días se está tocando hablar, entre otras cosas, de que ahora los PCR, los test de detección son anales en China. Este es el cambio en la vida, ¿no? Que nos ha tocado, esto, que te ha tocado a ti.
Sí, Javier, lo que pasa es que esto hay que matizarlo.
Sí, a ver, explícalo.
A ver, exactamente, no son test masivos anales, no se van a hacer de forma habitual, sino como algo excepcional. Vamos a matizar que solamente sería en Pekín y en alguna otra ciudad más, y cuando, solo cuando el riesgo de estar contagiado o contagiada es alto. Es decir, pues imaginaros, de repente tu amigo con el que has estado tomando copas la noche anterior da positivo. Entonces, es un test que es más rápido, más eficaz, más fiable, porque en las glucosas anales pues se supone que da una mayor eficacia, y además te lo haces tú mismo. Es decir, ¿no? Esto ha provocado muchas risas, ¿verdad?
Sí, no, desde luego, muchísimas.
¿Cómo hago? ¿Nos vamos a poder grabar? No, te dan ya hay incluso tutoriales de la posición que tienes que poner, incluso el trocito del palo que tienes un poco que introducir en el ano, ¿no? Y te lo harías tú. Pero ya digo, va a ser como algo muy excepcional, y de momento pues se van a hacer los bucales. Yo hoy me he hecho mi séptima PCR bucal, pues porque para volver a Pekín se me pide, o sea, como algo obligatorio para certificar que estoy bien. Me darán los resultados ahora, me lo he hecho a las 9 de mi mañana, me lo dan ahora a las 4 de la tarde, 80 yuanes, que vienen a ser como unos 10 euros, más o menos, y ya ves, en poquito tiempo me dan el resultado. Es decir, que se siguen haciendo bucales o de nariz, pues para casos un poquito también especiales, y ya los anales van a ser para, ya digo, muy contados, muy concretos, y cuando realmente hay un riesgo mayor.
Gracias por la tranquilidad, que más de uno está respirando. Gracias, Emavi, no pierdas la pista de esa comisión de expertos, que vaya muy bien. Muchísimas gracias por el esfuerzo de estar con nosotros.
Un abrazo para todos, cuidaros mucho, chao.
Por cierto, que tiene Emavi Doñate una frase en su estado de WhatsApp que dice: no solo éramos felices, además lo sabíamos, una frase del escritor, novelista, poeta Rudyard Kipling, el autor del libro de la selva, por ejemplo, que nos devuelve a esa realidad, ¿no? Me van a perdonar los compañeros de Zaragoza, pues que Teruel, me como 30 segundos de la desconexión, Juanma, para pedirte una última reflexión, ¿no? del que esperamos a partir de ahora. Juanma, cierro contigo con esto.
Bueno, pues yo creo que esperamos, a partir de ahora vamos a ver, desgraciadamente, porque nos lo han explicado un montón de veces, que cuando las UCIs están llenas, desgraciadamente se van a notificar muchos fallecidos, pero si pecamos un poquito de frivolidad y confiamos en las vacunas, también los próximos meses yo creo que vamos a asistir y vamos a tener que contar los periodistas por fin ese renacer, esa caída de ingresos, esa caída de fallecimientos y esas vacunas que nos van a devolver a la prosperidad, a la salud y a poder poco a poco a volver a ser los que éramos antes. Ojalá que sea así.
Ojalá que sea así. Juanma, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
A vosotros.
Te seguiremos leyendo. Nada, ahora sí, perdón, a los compañeros de Zaragoza, Huesca y Teruel, Información Provincial. Buen fin de semana a todos. El lunes volvemos a madrugar.
Despierta Aragón.
Activa tu escudo contra la COVID. Radar COVID ayuda a rastrear la propagación de la COVID-19, identificando de forma anónima casos confirmados. Entra en tu tienda de aplicaciones, descarga Radar COVID, actívala y multiplica por 2 la capacidad de rastreo manual de los contagios. Radar COVID, si te proteges tú, nos proteges a todos.
Aragón Radio, Zaragoza.
4 minutos para las 9:30 de la mañana. Nuevo repaso a la actualidad de Zaragoza y provincia en esta mañana primaveral, preludio de un fin de semana en el que eso sí podrían llegar lluvias y un refuerzo del viento acompañado también de un ligero descenso de temperaturas. Entre tanto, en una jornada eso sí donde la provincia de Zaragoza ha registrado 499 casos nuevos de COVID en la jornada de ayer, con 5 nuevos fallecidos según datos provisionales del Gobierno de Aragón. San José Sur y Sagastaurri, señores, con 22 y 20 casos respectivamente, son las zonas de salud más afectadas, seguidas de Delicias Norte con 19, La Almozara y Casetas con 18 y San Pablo y Valdés Partera Montecanal con 17, todos ellos en Zaragoza ciudad. Fuera de la capital destacan Alagón y Fuentes de Ebro con 15 casos y María de Huerva con 13. En Calatayud, donde han entrado en vigor las nuevas restricciones, se han registrado 10 casos más. Es un día, recordamos, marcado por la celebración de San Valero, patrón de Zaragoza, y por este motivo el alcalde Jorge Azcón ha pasado hoy por los micrófonos de Aragón Radio. alcalde ha defendido el esfuerzo del ayuntamiento para presentar un borrador de presupuestos que espera poder aprobar este próximo mes de marzo y también espera lograr un acuerdo pronto con las empresas concesionarias del tranvía y el autobús urbano, que reivindican una compensación por los efectos de la caída de la demanda a causa de la crisis sanitaria.
Las empresas que hoy están llevando el tranvía son las empresas que decidieron gobiernos anteriores. Creo que tendrían que haber sido más prudentes, creo que tendrían que haber esperado a que se hubieran aprobado determinadas ayudas. Espero que lleguemos a un acuerdo. Es decir, estoy convencido de que intentaremos solucionar esta cuestión como solucionamos otras muchas.
La pandemia marca el día festivo, por lo que no habrá el tradicional reparto gratuito del roscón, pero las colas ya se han formado a primera hora de esta mañana en las panaderías y pastelerías de la capital para celebrar este día. Este año, las condiciones sanitarias y las restricciones en las reuniones hacen que los roscones sean de menor tamaño, como ya pasó en Reyes. Rubén Madrigal, pastelero.
Habitualmente se solía vender más roscón grande, pues para 10 raciones, 16, incluso para 25, pero este año ha cambiado radicalmente, puesto que las reuniones familiares pues son limitadas debido a la pandemia, de 4 personas, y se estaba vendiendo lo que más, roscones de 5, 6 raciones, de tamaño individual, alguno de 8, de 10 puntualmente, pero normalmente tamaño pequeño.
No hay roscón popular, pero se mantienen las visitas guiadas y teatralizadas hoy en el Ayuntamiento y en el Teatro y en el Museo del Teatro de Zaragoza todo el fin de semana. Además, para los que hay que pedir cita previa y serán en grupos reducidos. Sara Fernández, vicealcaldesa y concejal de fiestas.
Pero sí que hay que reservar cita previa y lo que se harán son pequeños grupos de 4 personas, que es lo máximo que autorizan las autoridades sanitarias para eso, para cumplir con todos los requisitos. O sea que de forma segura, pero se podrá hacer, y en vez de limitarlo solo al día de San Valero, hemos ampliado también al sábado para mañana y tarde y al domingo por la mañana.
Esta tarde habrá actividades infantiles en la Sala Mozart con la actuación de los titiriteros de Binefar y se prolongarán las diferentes actividades, durante todo el fin de semana. También las fuerzas de seguridad van a intensificar los controles y la vigilancia de cara al fin de semana hasta el domingo y también en el resto de localidades confinadas perimetralmente. Pues hasta aquí el repaso a la actualidad de la jornada en Zaragoza y provincia.